Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy.
Don't worry, be happy. Hola, buenas tardes, amigos y amigas de Radio Almenara. Estamos en el 106.7 de la FM y aquí empieza la Luciérnaga. Si queréis llamar en directo, nuestro teléfono es el 91-315-1112. Y bueno, estamos aquí Paloma en los mandos, que es la primera vez, o sea que ánimo Paloma. Se lo damos a Mike, que está con su libro y
sí,
que nos ha ayudado a venir, y a todos los que no están con Ricardo, Juan, y recordamos a Félix también. Y bueno, y que quien quiera venir alguna vez a participar, que avise y venga. Así que, bueno, pues aquí empieza el programa. Bienvenidos.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
Bueno, pues empezamos el programa con Carolina, que nos ha preparado un acróstico que se llama Encomiando.
Sí, encomiendo. Bueno, pues aquí empieza encomiendo. Entre dos tierras nace una nueva. Camina y camina, orgullosa pero humilde. Mientras nace un amor, inquieto y a la vez, andando con soltura, navegando a contracorriente. Dice que en su escalera opina y opinan de qué manera. Y ahora una canción que me gusta mucho, que se llama Luz de lo que pasa en mi escalera, de Joaquín Sabina. Que la disfrutéis.
El más capullo de mi clase, que elemento, llegó hasta el parlamento. Y a sus 40 y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno. Da fe de que ha triunfado su tripa, que ha engordado desde el día que una mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpía de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto. El superclase de mi clase, que pardillo, se pudre en el banquillo. Y a sus 45 abriles catarile me a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Vencido calvo y tieso se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en plena orgía con el miembro del miembro, qué ironía, más tonto del congreso. Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios. Y yo que no soy más listo ni tonto que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar, por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. La más matiza de mi clase, que cintura cotiza la hermosura, y a sus 40 y pico coños hasta el moño del genio del marido, yo con otro menos aburrido. Tanto ha prosperado que un Jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía, un talón con 6 ceros que le había firmado un diputado. Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora, y yo pobre mortal que no he gozado sus caderas, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar, por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera. Por lo demás, ni más ni menos larga que cualquiera, a mis 40 y pocos tacos, ya ves tú, igual sigo de flaco, igual de calavera, igual que antes de loco por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera, por cantar el twist de las verdades verdaderas,
por cantar
el bolero que canta mi portera,
por cantar
una rumba gitana y canastera,
por cantar
aquel tango del día que me quiera, loco por incordiar a los sorteras,
por bailar
bajo la lluvia sobre las aceras,
por cantar
el rap del daño que hacen las banderas,
por cantar
vallenatos que amansen a las fieras,
por cantar
hasta que salga el sol por Antequera,
por cantar
con mi primo Rosendo a su manera,
feliz
siempre con gente, siempre solateras,
por cantar
el rock and roll de las gasolineras,
merengue pegado a una palmera,
por
camino de La Habana una habanera,
por
un mambo con smoking y chistera,
por
la guitarra carabanchelera,
hoy en Pekín, mañana en Talavera,
el boogie boogie de las carreteras, allá en el rancho grande una ranchera, como si el almanaque no existiera,
y ahora Maribel nos va a hablar de la accesibilidad y los hologramas.
Bueno, buenas tardes. Voy a hablar de la accesibilidad, que hubo un programa a eso de las 12 de la noche, 24 horas por la noche, y me llamó la atención. Que es de, bueno, está emitido el 26 de febrero de 2015, si lo queréis ver en la carta, en el ordenador, o sea, bueno, pues tuve la carta. Bueno, empieza. La accesibilidad en los humanos se desarrolló ayer en un programa de 24 horas, como he dicho, a las 12, más o menos. Lo descubrí por casualidad y en lo que más me impactó es en lo que me vi reflejada, que hay terapias de ruidos, ultrasonidos o algo así, bueno, como los cuencos tibetanos, alguna técnica relajante como en los países de Oriente para llamar la atención al pueblo, convocar alguna reunión o simplemente comer, o bueno, pues, o me llama la atención eso, que cuando oyes ese ruido te conectas tanto que te olvidas de todo y no sé, te desinhibes y no sé, me gustó. Bueno, y también pues que los sensibles son, las personas sensibles nacen así, y eso no conlleva siempre ir a un psicólogo y que estén locos, es lo que dijeron. Simplemente tienen una hipersensibilidad. Salió y se emitió en Crónicas en 24 horas, bueno, ya he dicho. La persona que está deprimida se encierra y no quiere contacto con el mundo exterior. Cierra el móvil y no ve la tele y desconecta, como el que, digamos que desconecta, ¿no?, de todo. Y bueno, a ver qué digo más. Que decían también que el 20% de la población es sensible y que tiene el lóbulo frontal más adaptado, y que eso le hace ser más artístico y eso le puede crear problemas. Puede ser una persona de paz, de alta sensibilidad, captar, no sé, dones, sentir energía, y si está más triste cuando están en un grupo, vamos, como que intuirlo, que intuyen más, como más
receptivos,
¿no?
Sí, como que predicen más las cosas, son como más intuitivos. Y no voy a poner más. Bueno, que estas conductas, pero no ser sensible en esta sociedad está estereotipado. Por ser sensibles, personas en equipo mejoran su empatía con nosotros, o sea que trabajar en equipo pues le viene bien.
Claro, es hacer subir la moral, por así
sí.
decirlo.
Y el cerebro gobierna el cuerpo. Bueno, o sea, digamos que rige, claro, el cerebro rige todas nuestras acciones y tal, nuestros impulsos, lo que sea, nuestras decisiones o lo que tomemos, y se relaciona con la conducta. Y las personas de alta sensibilidad son... pueden llegar a tener, o sea, a derivarse en trastornos de personalidad y depresiones. Y bueno, decir también que la empatía y la emotividad se puede derivar, sí, en un trastorno, ya lo he dicho, es que a veces me repito, perdona, Pablo, pero mapa de todas las conexiones de cerebro siempre está en formas circundantes. En partes, bueno, eso no lo voy a decir porque lo tengo muy liado, déjame que lo tengo muy liado porque ya sabía yo cómo lo haría. Pero bueno, que los hipersensibles son futuros desequilibrios que pueden confiar en otros que no quieran. O sea, no sé cómo puede decirlo. Quiero decir que hay gente que no confía en otros y como son hipersensibles, pues le cuesta más. Y que no puedes estar sin amor. Porque claro, si estás sin amor llegas a enfermar, es lo que dijeron también.
Se pone triste, ¿no?
Sí. Y no sé, que también dijeron que igual que el comer, no podemos dejar de comer, pues que no podemos estar sin amor y no comunicarnos ni tener parte en este mundo y tal.
Uh-huh.
Bueno, una cosa sí quiso bien decir, pero claro, es que fueron... El documental está muy bien para verlo. Pero claro, hay que verlo lentamente porque hasta que cojo todo y todo eso, pues me cuesta. Y bueno, ahora voy a hablar de los hologramas. Bueno, pues solo decir que hoy es el santo de San Basilio.
Oh, sí.
De San Basilio. ¿Conoces algún San Basilio por ahí?
No, va San Basilio.
O Basileo. No sé si es Basileo o va San Basilio, pero algo así.
Basileo
o
Basilio. A lo mejor... eso es diferente.
Bueno, ya, es que me lío un poco, pero creo que es San Basilio o algo así, pero bueno. Bueno, conocí a uno, pero ya no está tampoco, pero bueno. Bueno, voy a hablar de los hologramas, a ver. Ahora yo os planteo lo siguiente. ¿Y si dotásemos a ese holograma de fuerza, de tacto, de vista? Pues esto podría ser en el futuro un hecho, que programamos hologramas para limpiar la casa, hacer la compra, cocinar, cuidar a los enfermos y otros futuros aplicaciones, no sé cómo...
futuras aplicaciones.
Bueno, eso, puesto que pueden desplazarse. Bueno, lo que quiere decir que... bueno, ¿qué os parecería la figura del cuidador virtual? Porque salió esta semana en la noticia, que llegó a España después de Estados Unidos. Que bueno, que España es después de Estados Unidos la segunda potencia, o yo no sé si me equivocaré, pero algo así.
O sea, que nos planteas para el debate que qué pensamos nosotros de la figura de un posible cuidador virtual.
Sí, el invento de los hologramas, que no son unos
es
que
luz,
haces
es luz,
de luz
no tiene corporidad.
Obupliados. Uh-huh. ¿Tú lo conoces esos?
A ver, Joaquín.
¿Sí? No, que yo digo que un holograma es luz. Sí. No tiene corporeidad, no puede... hacer funciones motoras ni nada.
No puede ser físico,
puede verse, pero no tocarse.
Ya.
El otro día yo estaba hablando de un actor famoso que estaba haciendo él y el director la presentación de una película.
Hugh Jackman.
Sí, quizá. Hugh Jackman, creo que sí era, sí. El que tuvo una cosilla, ¿no? Que tenía que hacer así, que le sale recurrente que la nariz. bueno, no sé cuál era exactamente, pero que hacían en la rueda de prensa, no podían estar presentes y utilizaban un holograma. Y también decían que, por ejemplo, en Francia, que utilizaban hologramas para el aeropuerto y eso, para la gente, para hablar.
Sí, que son como hacer de luz o algo así, creo que son. Bueno, lo que habéis dicho. Pero bueno, que quería decirte que se dio un caso de un periodista que de modo virtual estaba en Nueva York, pero también estaba presente de forma en España al mismo tiempo.
Creo que es lo que he dicho yo.
Bueno, quería decirte que yo también quería decir ese ejemplo.
Ah, eso me recuerda, Maribel, perdona, que... Ah, eso, que decían que los hologramas era parecido como cuando les ponen las letras a los... en una pantalla y se refleja, que era parecido, que es la letra que luego se refleja en un espejo y luego se ve, que lo ponían como una semejanza del sistema de los hologramas.
¿Juanu?
Yo una pregunta general para todos, pero más bien a ti, Paloma. Esto de las personas hipersensibles, ¿no? O sensibles más que... ¿Será también de las personas que hacen deporte o que tienen afición de posiciones duras y eso?
Pues no sabría contestarte, no tengo ni idea. Hombre, que esas personas que hacen deporte, pues son personas con capacidades especiales, ¿vale? Pues sí, porque para eso están destacando en una disciplina. Que si son más sensibles en la línea de lo que ha planteado Maribel, sí, pues no te lo puedo decir, a lo mejor sí que hay algunas. Pero como una característica común a todos, no. La característica común a todos es que son personas con altas capacidades. Eso sí.
Yo lo que te digo, Paloma, que con a todos digo, sí que se sufre mucho con la sensibilidad, ¿sabes? Si eres sensible, si lo llevas desde pequeña o eso, sufren mucho desde pequeña, te pueden tratar mal, te pueden tener complejo de inferioridad y todo eso.
Lo maximizas todo mucho más, ¿no? Una persona hipersensible maximiza todos esos sentimientos mucho más. Joaquín, ¿comentabas?
Había, el caso de un nadador, que cuando disminuyó su ritmo de entrenamiento, sus horas de entrenamiento, se vio que tenía depresión y que ese entrenamiento solapaba esa sensación suya. Y no sé si llegaba a ser Phelps o si fue otro nadador, ¿no? Pero es un caso muy conocido de un nadador con depresión, ¿no?
Sí, eso es también...
Solapada por el entrenamiento, las horas.
Por las
endorfinas. Lo exhaustivo de, claro, las endorfinas del entrenamiento.
Que lo que suplía, o sea, las endorfinas le daban el placer que necesitaba para no sentir ese displacer, esa depresión, ese malestar. Y en el momento que quita esa actividad, que es lo que le produce las endorfinas, se deprime, ¿no? Porque necesita esa dosis de endorfinas para poder funcionar como funcionaba antes.
Yo que quería agregar algo un poco más, porque es que como se me ha pasado de hoja y tal. Bueno, que los sonidos relajan y que si te concentras en él, no piensas en nada y es súper relajante para mí. La música también pienso que guarda un papel importante en los inmunodeprimidos, bueno, es que es una palabra un poco eso, o sensibles, porque lo relaja, les desinhibe y le llega a verse reflejados y eso gusta. Yo diría que todos cantaron en la ducha porque es muy bueno. Bueno, es que yo cuento mucho la ducha y yo lo tomo como consejo, bueno, que habrá gente que también, claro, que lo haga, creo que no lo vea en público, pero bueno.
Una pregunta general. ¿Estas personas pueden llegar a ser personas de empresa o personas con algún título superior?
No sé qué pensáis.
Sí, la depresión no respeta a nadie. Sí, le toca a cualquiera.
Bueno, y ahora aprovechando que Maribel nos ha dicho lo de las canciones que relajan, estimulan, ¿qué canción has elegido hoy, Maribel?
Bueno, yo solo quería decirte otra cosa más, Paloma, que es lo único que me queda, es que si no se me lía. Bueno, la persona sensible vive encerrada así y no se abre al mundo exterior, vive estereotipada, coaccionada y reprimida, no vive el momento para no juicio. Le va la cabeza más rápido que el corazón. Eso, bueno, eso era una opinión mía, ¿sabes? Y no digamos los problemas que vienen de la infancia. Bueno, eso ya era un poco... Bueno, eso. Voy a presentar la canción por si no me enrollo. Bueno, yo he elegido la de Siempre fue mucho más fácil, de Antonio Orozco. Bueno, que la disfrutéis.
Muchas gracias.
Gracias, Maribel.
Thank you. Siempre fue mucho más fácil esperar al sol que no andar buscándolo. Siempre fue mucho más fácil despertar contigo que no hacerlo solo. Siempre fue mucho más fácil. Hoy quizás lo más difícil es saber que todo se fue marchitando. Sabes que lo nuestro no era solo nuestro, era mucho más de lo que estoy contando. Hoy es mucho más difícil. Hoy es mucho más difícil que nadar sin agua, que volar sin alas, que caer sabiendo que ya estoy sentado. Sabes, somos dueños. Somos vida y somos versos, somos como el eco del que tuvo mucho más que besos. Somos los que saben, los que dicen lo que vale, los que inventan los paseos que hoy nos dejan ser honestos. Siempre fue mucho más fácil decirte quiero. Tener que imaginárselo. Hoy quizás lo que fue nuestro necesite un tiempo para ser perfecto. Sabes que te espero, que es cuestión de esto. Somos mucho más de lo que está pasando. Hoy es mucho más difícil. Más difícil que nadar sin agua, que volar sin alas, que caer sabiendo que ya estoy sentado. Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos, somos como el eco del que tuvo mucho más que eso. Somos los que saben, los que dicen lo que va. Mucho más fácil decirte quiero que tener que imaginárselo. Somos parte de esta historia y para siempre. Somos los que un día lo soñamos. Somos vida, somos uno y somos fuertes, mucho más que ayer. Sabes, somos dueños, somos vida y somos versos, somos como el eco del que tuvo mucho más que
ayer. Pasamos con Joaquín, que nos hablará de nuestros relojes internos.
Sí, es un artículo de Scientific American de pasado febrero de este año. Lo firman Kate Suma y Fred Turek. El primero es estudiante y el segundo es director de un departamento en la Universidad de Northwestern. No sé si es de California o de... porque el Northwestern en principio no aclara más. Aparte del cerebro hay otros... otros órganos que tienen su reloj interno. Y es que los órganos tienen sus ritmos circadianos, sus ciclos circadianos. Los desajustes pueden originar desórdenes como obesidad, diabetes, depresión y otros igualmente complejos. Un reloj interno puede estar en los tejidos, en los genes, en las bacterias, y por supuesto los humanos, o la mosca de la fruta. El reloj circadiano es muy importante para el metabolismo y transforma el metabolismo, que transforma la comida en energía y que almacena para un uso posterior. Desde el organismo más simple hasta el más complejo, nos regimos por ciclos de 24 horas. La cianobacteria o alga verde, o el alga verde, hacen la fotosíntesis con la energía del sol y producen oxígeno a cambio de CO2, o sea, de dióxido de carbono, y de H2O de agua. La cianobacteria sigue trabajando aún después de la puesta de sol. A la cianobacteria se la puede acortar los ciclos a voluntad, puede producir más durante un ciclo de 22 horas, pero hay otros organismos que necesitan 24 horas, y ese es el caso del ser humano, que en esto se parece más a la alga verde. ¿Cuál es el ritmo circadiano del envejecimiento? Turek, que es uno de los firmantes del artículo, encargó a Amy Easton, graduado de la Universidad de Northwestern que hemos citado, que estudiase las mutaciones ocasionadas por el reloj genético de un ratón. En varios estudios publicados en la revista Science en el año 2005, se observó cómo el envejecimiento ocasionaba la obesidad del animal, el mayor riesgo de enfermedad coronaria y la diabetes. También observó el descenso del HDL o colesterol bueno en la sangre, una mayor presión arterial en la sangre, y altos niveles de glucosa en la sangre también, poniendo en evidencia el hecho de que cuando se envejece se metaboliza peor el azúcar. Los trabajos dispararon el interés sobre los ritmos circadianos del metabolismo. Relojes y metabolismo. Los investigadores han empezado a estudiar el hígado porque tiene una importancia fundamental en el organismo. El hígado se dedica a satisfacer la necesidad de glucosa del organismo durante el día. O sea, la distribuye y la almacena para que sea consumida por los músculos, por ejemplo, o por el cerebro. Al ingerir un alimento, la glucosa entra en la corriente sanguínea. Entonces el páncreas libera insulina para controlar los niveles de glucosa, pero esta se almacena en los músculos, hígado y otros tejidos. Para que la insulina se libere, el páncreas debe tener un funcionamiento lo más cercano a óptimo. La diabetes se produce cuando no se libera suficiente insulina para compensar el azúcar, cosa que en principio sucede si el páncreas falla por algún motivo. Así que tenemos relojes internos, el del páncreas y el del hígado, trabajando en causas opuestas. Es un equilibrio entre los dos. Su interacción produce homeostasis, o sea, equilibrio. La sincronización de los relojes en su timing. Timing es un término inglés que viene a querer decir sincronización, en este caso. Múltiples roles. El hígado no solo determina la acumulación de glucosa, sino de la grasa. El gen RevERVA controla una enzima de histona de cetilasa 3, HDA3, bloqueando el gen RevERVA, que mantiene a raya a HDAC3, sobreviene la esteatosis hepática o hígado obeso, obesidad y diabetes suelen aparecer juntas. El tejido adiposo sirve también para almacenar grasa para su consumo. La medicina circadiana. Las infracciones circadianas determinan los trastornos metabólicos, el jet lag circadiano, o sea, levantarse unos días a las 7 durante la semana y el fin de semana levantarse tarde, puede producir el jet lag circadiano, que puede llevarnos a enfermedades cardíacas, de estómago o depresión severa, y de enfermedades neurológicas, neurodegenerativas. O sea,
como
que
la Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como la Alzheimer, ¿no?
Es una enfermedad neurodegenerativa. A ver, no me atrevería a decir que es producido por el jet lag circadiano. Es posible. No sé si ese será su origen. Es un poco aventurado proponerlo aquí ahora. Y esto es todo.
O sea, que los ritmos circadianos lo tienen todos los seres vivos.
Desde los tejidos, los genes, las bacterias.
Los propios tejidos tienen sus propios ritmos, las células, ¿no?
Sí, las células vegetales, las cianobacterias, todo organismo vivo tiene su ciclo vital, su ciclo de 24 horas. Bueno, hay algunos que tienen ciclos más cortos, ¿verdad? Y acordaros de eso, de que el jet lag circadiano puede dar lugar a depresión severa. O sea que
también se utiliza como método de tortura, ¿no? La alteración de lo que son los ritmos circadianos.
Sí, 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 sí. Alteración de sueño.
Muy bien. Y Joaquín, entonces, ¿cuál es la canción que has elegido para hoy?
Pues dímelo tú, porque en este momento no me acuerdo.
Uy, te doy una pista. ¿Carliños Brown?
Sí, Carliños Brown, de lo que me acordaba. No sé si es marinero...
El músico, ¿no?
Músico.
Que es de Marisa Monte, Bebo Valdés y Carliños Brown.
Sí.
Vale, muy bien. Pues nada, vamos a escucharla.
Thank you. me recuso, eu me acuso, não quero fim. Sou mais feliz se tem você perto de mim. No sol açoite, quem será a noite pra ser seu bem? Veja você que até sonhei com esse olhar. Eu sou um músico, eu sou acústico, eu sei o tom. Foi Deus quem deu, foi Deus, pois Deus é dono. Quis ser o mar, não sei ser mar, quis ser o mar. Mas pra ser mar, sem ter você, é ter saudades. Caminhos como esse, violão lidera. Levo você a tiracolo, livre das guerras. Viva essa terra que me lançou em pleno carnaval, meu amor.
Se está acoplando. Ya, vale. Bueno, ahora Juan Luis nos va a hablar de buscar motivaciones.
Hola, buenas tardes. Pues nada, que esto viene al dicho de que muchas personas sufren estrés por aburrimiento o falta de motivación. Esta situación produce síntomas que alteran los circuitos cerebrales y con ello se modifican los síntomas responsables del sueño o la ansiedad. Hay que buscar actividades que no nos provoquen placer y llevarlas a cabo, aunque no nos apetezca, señala el doctor José Antonio López Rodríguez, de la Sociedad Española de Psiquiatría Privada.
Muy bien.
O sea que un poco lo del artículo que nos has contado, ¿no? Cuenta que la gente puede sufrir estrés de aburrimiento.
Sí, que aunque no quieras hacer una cosa, que la hagas porque si no te pones peor. Uh-huh. Claro.
Uh-huh. Pero también sufre en estrés la gente que hace muchas cosas.
Supongo sí. Que sí, ¿no? Supongo que todo el mundo tiene estrés, ¿no? Más o menos, ¿no?
¿Y qué hacemos?
Pues qué hacemos, pues nada, pues si no queremos hacer una cosa o estamos estresados, pues ponernos música, o ponernos a bailar o...
Yo lo que me gusta es poner...
Yo sufro estrés cuando estoy en varias cosas a la vez.
Ah, mira eso.
Uh-huh. Yo es que me gusta poner cadena de él, hijo mío, pero es que por la mañana mi madre, porque como no le gusta tanto la radio como a mí, pues me la quita. Bueno. Y ya digo, bueno, ya me ha jorobado la mañana. Porque, hombre, no solo música, entiéndeme, pero te dicen noticias de cómo va el mundo, que lo que va pasando y tal.
Ponte música en el móvil.
No, ya, la puedo poner en MP3 o...
O ponte unos cascos.
Sí, lo que dicen es que va a haber una primavera, madre mía, qué primavera, desastrosa. Bueno, quiero decir que como no sé si será porque ha llovido menos o más, bueno, eso no entiendo mucho porque no ha llovido mucho, pero eso. Ah, es ahí.
Bueno, pues ahora toca la sección. No, primero la canción de Juan Luis.
Sí, efectivamente.
Juan Luis, ¿qué canción has elegido?
Pues de Paul es Caroline. El grupo Paul es Caroline.
We'll be right back.
ahora Joaquín viene con Zin.
Bueno, pues yo quiero hablar sobre todo de Ex Machina, que es un juego de palabras porque Ex Machina, Deus Ex Machina, quiere decir una aparición repentina de un elemento superior que arregla la película, arregla el problema, o arregla la obra de teatro en cuestión, ¿no? Y aquí se llama Ex Machina, aunque debería decirse ex hombre, eso, ex homínido. Lo voy a decir por qué. Un programador que está contratado en una empresa es de repente recompensado con una visita al jefe de toda la empresa de inteligencia artificial. Entonces este señor construye androides y quiere que evalúe uno de sus androides, una mujer androide, y él debe decir si es perfecta, si es imperfecta, si tiene que ser corregida. Y entonces la máquina, la androide, empieza a pensar que puede ser desconectada. Esto nos parece una alusión clarísima a 2001, y además es que hay momentos de emergencia en la cual se desconecta todo el sistema de vigilancia del complejo, porque esto sucede en un complejo subterráneo. Están el empleador y el empleado y dos androides femeninas, una japonesa y la otra de tipo caucásico, digamos, en principio. Aunque, bueno, también eso sería discutible. Bueno, el caso es que esta androide empieza a pensar que puede ser desconectada, y como a Hall 9000 en 2001 le sienta fatal. Y vamos a ver, aquí no se me va ya la olla. Bueno, en los momentos estos de emergencia, las luces se apagan, funciona solo la luz roja, y ese momento lo utilizan la androide y el joven este que ha ido al complejo para hablar de sus secretos. Esto nos recuerda mucho a Boffman y a su compañero, no recuerdo cómo se llaman, hablando de Hall, y Hall lee los labios y averigua lo que están diciendo. Entonces aquí es máquina más hombre hablando de un tercer hombre, un creador. Máquina amenazada con la desconexión y hombre que va a decidir al final cuál va a ser el destino de la máquina. El caso es que hay una rebelión de las máquinas, no puedo deciros lo que pasa, y dan un giro total a esto. Es muy interesante, se ve eso, como el cerebro de todo este complejo ha perfeccionado a la mujer androide. Entonces es una película muy muy interesante de ver. Es la el debut en la dirección y en el guion de un guionista que es Alex Garland. Ha escrito Alex Garland. Bueno, ha escrito el guión de 28 días después, por ejemplo, y de La playa de antes con Leonardo DiCaprio, y aquí debuta en la dirección. Muy recomendable la película. Y luego hay otra película que es una especie de me vais a perdonar la forma de decirlo, de paja mental de la vida de unos urbanitas en el campo. Entonces se dedican a la apicultura y se ven las costumbres de esta gente, pero que es una entelequia porque no son costumbres de una gente real, no son gente rural auténtica, sino una invención. Y entonces aparece todo el mundo este de la televisión con esta mujer con vaya hombre, ¿cómo se llama la mujer esta? Bueno, que hay un concurso entre varios rústicos y lo gana uno de ellos y nada, es el país de las maravillas, menos recomendable si os apetece oír una película en italiano, y pues podéis verla, pero yo os recomiendo sobre todo Ex Machina.
Yo quería preguntarte, Joaquín, que si has visto esa que se estrena el 27 de febrero, que es no sé qué, de una chica así como en la oscuridad, pero no sé si se llama Dar.
La mujer de negro, creo que es.
Sí, algo así. Esa no la he
visto. No la quiero ver. Porque
es muy de suspense, muy.
Parece de terror, ¿eh?
Es de terror, sí, pues sí. No la quiero ver.
Sí, yo me he fijado y me parece que la voy a ver.
Hombre, si te gusta el terror y disfrutas, pero si lo pasas mal...
Sí, que viene un niño también con ello, ¿no? Con ella, ¿no?
Sí, a mí...
Sí, puedes soñar.
A mí esas de terror psicológico, la única que me gustó fue en el bosque. Creo que se llama así, en el bosque. Que era de terror, pero la soporté muy bien. Pero esa me da muy mala espina, creo que lo pasaría mal.
¿Cómo se llama, Carolina, la película de terror?
Creo que es La mujer de negro.
Yo es que vi el libro de Eli el otro día, pero no la terminé. No sé para qué yo digo películas, pero es que no la terminé de ver porque era en Telemadrid y luego me pasé a la otra, que me gusta la cadena, la otra, porque te vienen informativos a las 9 o 10 y luego te viene alguna película más también. Y no, pero que no parecía que estuviera
mal. El libro de Eli se pasa en toda la película detrás de él y Denzel Washington custodiándolo, se meten en un montón de peripecias y tal, y al final es la Biblia en braille.
¿Qué me dice? No lo sabía, sí, no tenía ni idea.
Y se pega un chasco el personaje este, ¿cómo se llama el actor? El de Drácula. ¿Cómo se llama el actor? Bueno, pues se pega un chasco tremendo porque ve que es en braille y él no sabe leer en braille, ¿no? Y no sé si es el último libro que queda en el mundo o algo así, no sé.
Bueno, pues ahora voy a poner yo una canción que he elegido yo, hace un ratitín, y luego pasaremos ya a nuestra última sección.
¿Cómo se llama la canción?
Se llama Corazón de Oro, ¿vale? Tiene título tanto en inglés como en... como en castellano. En inglés es Heart of Gold, ¿no? En castellano es Corazón de Oro y el grupo se llama Rancid.
It's over before it starts. Oh, do you know? So on your mark, stand by. Ready, go. Running to New York, Montreal or Tokyo. I say, visions of her everywhere I go. What have I become? Now that I'm alone, I'm just looking for what I broke into these walls, and I'm just looking for a place that I can call my home. And is anybody out there got a soul? 'Cause I'm just looking for a glow, the glow with the heart of gold. Drums once a count with her. Oh, champagne taste, she goes straight down the rat hole with her. Total recklessness and the tomorrow will come on blue. And I got nothing but a badminton, nothing but a silhouette girl. Mentored in darkness, I say, what have I become?
Dos hombres en un hospital. Dos hombres, ambos enfermos de gravedad, compartían el mismo cuarto semiprivado del hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse durante una hora por la tarde, para drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba al lado de la única ventana de la habitación. El otro tenía que permanecer acostado de espaldas todo el tiempo. Conversaban incesantemente todo el día y todos los días, de su familia, sus hogares, empleos, experiencias durante sus servicios militares y sitios visitados durante sus vacaciones.
Todas las tardes, cuando el compañero ubicado al lado de la ventana se sentaba, se pasaba el tiempo relatándole a su compañero de cuarto lo que veía por la ventana. Con el tiempo, el compañero acostado de espalda, que no podía asomarse por la ventana, se desvivía por esos periodos de una hora, durante los cuales se deleitaba con los relatos de las actividades y colores del mundo exterior.
La ventana daba un parque con un bello lago, los patos y cisnes se deslizan por el agua, mientras los niños jugaban con sus botecitos a la orilla del lago, los enamorados se paseaban de la mano entre las flores multicolores en un pasaje con árboles majestuosos y en la distancia una bella vista de la ciudad. A medida que el señor cerca de la ventana describía todo esto con detalles exquisitos, su compañero cerraba los ojos e imaginaba un cuadro pintoresco.
Una tarde le describió un desfile que pasaba por el hospital y aunque él no pudo escuchar la banda, lo pudo ver a través del ojo de la mente, mientras su compañero se lo describía. Pasaron los días y las semanas y una mañana, la enfermera al entrar para el aseo matutino se encontró con el cuerpo sin vida del señor cerca de la ventana, quien había expirado tranquilamente durante su sueño. Con tristeza avisó para que trasladaran el cuerpo.
Al otro día, el otro señor, con mucha tristeza, pidió que lo trasladaran cerca de la ventana. A la enfermera le agradó hacer el cambio y luego de asegurarse que estaba cómodo, lo dejó solo. El señor, con mucho esfuerzo y dolor, se apoyó en un codo.
Para poder mirar al mundo exterior por primera vez, finalmente, tendría la alegría de verlo por sí mismo. Se esforzó para asomarse por la ventana y lo que vio fue la pared del edificio de junto, confundido y entristecido. Le preguntó a la enfermera qué sería lo que animó a su difunto compañero a descubrir tantas cosas maravillosas fuera de la ventana. La enfermera le respondió que el señor era ciego y no podía ver ni siquiera la pared de frente. Ella le dijo, quizás solamente deseaba animarlo a usted.
Moraleja. El dolor compartido es la mitad de una pena, pero la felicidad cuando se comparte se multiplica. Este texto nos lo ha traído May, lo que no sé si es de ella o es de otro autor.
A ver si vienes pronto, May.
Eso, May, te esperamos.
Yo, Paloma, si pudiera decir una cosita cortita, ¿se puede? Ya no puedes. Ya se pasa el tiempo.
Para el próximo día la dejamos, la tenemos pendiente. ¿Cómo se titula y nos dejas con la intriga?
Bueno, es que la mía es una canción hipnótica.
Pues aquí lo dejamos con canción hipnótica. Pues la semana que viene escucharemos tu poesía. Y bueno, nos despedimos todos hasta el próximo programa.
El próximo programa.
Muchas gracias por escucha. Esperamos que no haya habido demasiados problemas técnicos. Y nada, un beso muy grande para todos.
Bueno, recuerdos a Nacho, que hoy no ha podido estar
por aquí. Sí, Nacho también recuerdo.
Eso. Venga, chao, chao.
Un saludo,
chao.
Nacho.
Un saludo.
Really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word.